Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, el podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias.
Muy buenas y bienvenidos a Kilómetro 226. Esta es una entrevista que ya grabamos hace bastante tiempo, concretamente antes de mi Ironman, es decir, ya hace unos cuantos meses. Pero entre las vacaciones de verano, etcétera, finalmente la entrevista con Sergi se me fue quedando un poco atrasada y ahora dije, bueno, pues qué mejor momento de la temporada que justo antes de que él se enfrente a su segundo reto de la temporada. Después conoceréis mejor a Sergi, conoceréis mejor lo que hace y espero que os guste esta entrevista, pero bueno, estamos hablando de un corredor de montaña de ultradistancia que este año se ha metido ya una prueba brutal, que es la que nos va a contar, pero ahora cuando estamos grabando esto quedan muy poquitas horas para que Sergi se lance por su segundo reto, la Salomon Ultra Pirineu de 100 kilómetros, que será este sábado 30 de septiembre desde las 5 y media de la mañana. Así que bueno, aprovecho desde aquí para darle las gracias a Sergi por el tiempo en esta entrevista, por el tiempo dedicado a grabar esta entrevista, también por la paciencia, sabiendo que bueno, la verdad, mal por mi parte no haber podido publicar este episodio antes, y aprovecho, Sergi, para desearte mucha suerte, que disfrutes mucho de esta experiencia y también todo mi respeto y admiración por todo lo que haces día a día, por tu manera de entrenar, por tu manera de afrontar el deporte, y bueno, tus carreras son resultado de ello, así que estate tranquilo, disfruta y sobre todo pásatelo muy bien ahí por el Pirineo. Estaremos siguiéndote en el track y te deseamos mucha fuerza y te mandamos muchos ánimos. Y sin más, espero que disfrutéis de esta entrevista. Pues bienvenido a Kilómetro 226. Sergi, ¿qué tal?
Pues mira, muy bien. Aquí esperando a ver qué comentamos hoy.
Lo primero, ¿tienes Sergi en algún apartado, Sergio en otro? ¿Cómo prefieres, Sergi o Sergio?
Me da igual. De normal prefiero Sergi, pero en casa me llaman Sergio, aquí en Cataluña me llaman Sergi, como me prefieras, eso me da igual.
Bueno, como yo también viví en Barcelona un par de añitos, me voy a tomar la licencia y te llamaré Sergi.
Perfecto, así perfecto.
Bueno, pues Sergi Barea es amiguete y bueno, quedaba pendiente esta charla hasta que finalizase uno de sus retos, porque me acabo de enterar que no para el tío, decidió no descansar, no tomarse ni siquiera 2 semanas de vacaciones y ya encadena un reto con otro prácticamente.
Es que 2 semanas es demasiado, con uno de tapering ya es suficiente y ya a pensar en el siguiente. También es cierto que yo siempre intento hacer como 2 retos, uno a principio de año, que es este que por el que estamos aquí hoy, y uno cada final de año. Así tampoco me apalanco pensando, no, ya entrenaré, y al final lo que pasa es que mucha gente no se propone objetivos, y claro, sin un objetivo a la vista dejas de entrenar, te gana la pereza, y pues en mi caso intento siempre, uno de los motivos es el de ponerme 2 objetivos al año, uno al principio y uno al final.
Bueno, y en tu caso los objetivos, ahora lo comentaremos, pero son todo carreras de montaña, ¿verdad?
Correcto. Carreras de trail y principalmente. Alguna vez me pongo algún reto más, tipo hace unos años me puse como conseguir la trifecta, que es una cosa que es lo que del Spartan, de conseguir la medalla por hacer las 3 distancias.
Se habló aquí de ello en el episodio con Jesús y David, hablamos de la trifecta.
Correcto, ¿sabes? Pues un año me propuse ese objetivo, otro año me propuse hacer el triatlón de Barcelona por equipos, que como ya comentaste. Claro, depende de años, me voy poniendo unos objetivos otros. De normal suele ser carreras de trail, de una específica distancia o de una dificultad específica.
Y últimamente cada vez más largo.
Sí. Al final me gusta correr y cada vez me gusta correr más por la montaña. No rápido, pero me gusta correr muchas horas y al final pues cada vez voy subiendo un peldaño de distancia.
Muy bien. Pues hecha esta introducción un poco más deportiva, ¿quién es Sergi para el que no te conozca?
Bueno, pues al final soy un informático, desarrollador web de la parte de que todos ven por delante, de lo que sería para que están en el mundillo frontend, que es lo que ves cuando entras en una aplicación, en una página web y demás. Y es una persona que hace 7, 8 años se vino a Barcelona y tras 2, 3 años estando aquí le picó el gusanillo del deporte y hasta aquí. Y desde hace 5 que he empezado con el deporte y ahora desde hace, bueno, ahora 6 que empecé a hacer deporte y 5 que empecé a correr.
Muy bien, muy bien. ¿Te tratan bien ahí en Barcelona?
Sí, la verdad que me tratan muy bien. Encima estoy en un pueblecito, bueno, pueblecito, ya sé pueblecito, un pueblo de 40 y tantos mil habitantes. Pero bueno, al lado de Barcelona es
Sí.
un pueblecito.
En el área
Sí.
metropolitana de Barcelona ya pocos pueblecitos quedan.
Muy pocos, pero bueno, estoy en un pueblecito y en un pueblo y dentro del pueblo en un barrio que es como muy acogedor. Y aquí voy a la vecina, le pido sal y me da sal, aceite y lo que necesite, como si estuviera en mi casa, allí en Castellón. La verdad que es súper, súper bien, me tratan.
Eso te iba a decir, porque tú eres de Castellón.
Bueno, soy de un pueblecito de Castellón que se llama Onda, está a nada, 20 minutos de Castellón, que es un pueblecito pequeñito de 24.000 habitantes más o menos, y que está a la entrada de lo que sería la Sierra Espadana, que es como una de las sierras más conocidas de Gidecos. Entonces, por eso también me
Muy
decidí por el trail, porque es como lo que había
tu
vivido, que salía
casa.
de casa y tenía montaña al lado, claro.
Ya, tal cual. Bueno, pues venga, metidos en el test que ya conoces como oyente de kilómetro 226 y te lo agradezco, aprovecho.
Ah, es un placer.
¿Cuántas horas entrenas? Gracias. ¿Cuántas
Pues
horas entrenas de media semanalmente? Venga.
si cuento lo que hago de específico de correr, lo que hago de entrenamientos de fuerza y lo que hago de bici, estaré alrededor de las 14, 15 horas. Tengo semanas pico de que a lo mejor puedo haber entrenado 21 horas, que es una barbaridad, pero hay semanas que preparando este tipo de carreras toca y hay semanas que más relajadas, que a lo mejor pueden ser alrededor de 11 horas, 12 horas, 11 horas y media más o menos. Entonces, de media suelen estar entre las 14 y 15 horas semanales, entre todo. Fuerza, correr y bici, que bueno, bici hago spinning. No, hoy por hoy aún no tengo bici de carretera ni de montaña.
Mira que yo te lo dije, ¿eh? Que no compraras bici de spinning, bici de carretera y rodillo y a funcionar.
Ya, pero mira, al final encontré una oferta en fin, necesitando una bici de spinning y dije, mira, me la compro y es como, y es muy práctica. Lo malo es que ahora me he enganchado a la bici de spinning y es como, tengo la morriña, una de carretera y hacer kilómetros, pero bueno, tiempo al tiempo. De
Claro.
momento, con esto es levantarse y ponerse en la bici, no tiene más.
Eso es verdad, eso es verdad. Oye, y como decías, pues entrenas 15 o 20 horas. ¿Cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado para todo esto?
El mayor obstáculo que he encontrado principalmente es la gestión del tiempo, porque al final es como tengo que ir a trabajar, tengo el entrenamiento, luego al final vivo solo, tengo que ir a hacer las tareas del hogar, además tengo que bueno, tengo que sacar tiempo para vida social, que al final también es tan importante, y sobre todo tengo que sacar también algo de tiempo para el descanso, claro. Entonces, cuadrar todos los horarios con todas las horas de entrenamiento acaba siendo bastante, hay veces que acaba siendo estresante, por decirlo de alguna forma, porque es a ver cómo lo cuadro. Y ese es uno de los principales obstáculos. Y el otro que me he enfrentado es contra mí mismo. De tener que levantarme y decir, ostras, ahora tengo que irme a correr por el monte 5 horas y es, ostras, está lloviendo. Pero bueno, y luchar contra uno mismo, la afán de superación y decir, ostras, si tengo que hacer esto, tengo que hacerlo, porque luego es un bien para mí. Entonces creo que los obstáculos míos son el tiempo y mi cabeza y yo mismo.
Ya. Bueno, al final lo que se suele decir, ¿no? De cuando no tienes ganas de entrenar, entrenas sin ganas.
Exacto, al final yo soy de los que pienso, sí que es cierto que yo pienso que si tuviera que entrenar solo cuando tengo ganas, entrenaría una vez al mes, dos, como mucho, porque al final ganas hay, porque claro, todos tenemos una vida y ganas hay cuando las hay. Y normalmente no suele ser lo normal que haya ganas de hacerte entrenamientos 2, 3, 4 horas. Y bueno, ya las horas que las hago yo, hasta que es como, bueno, si tengo que esperar las ganas, no vendrán.
Ya te digo, tú eres de madrugar, madrugar, que te veo ahí en el Strava, igual yo digo, buah, hoy madrugué para ir a la piscina. Y igual tú ya volviste de correr, ¿sabes?
Me suele pasar que cuando yo vuelvo de entrenar y demás, es cuando me encuentro a gente que va a entrenar. Pero claro, debido al trabajo y todo, y que hay veces que me toca doblar mañana y tarde, pues no me quedan otros horarios, la verdad.
Oye, ¿cuál es tu mejor meta? ¿Ese éxito deportivo o no? Lo que tú quieras, ¿qué más satisfacción te ha dado?
Lo que más satisfacción me ha dado es cuando corrí mi primera vuelta, sobre todo. Porque sí que no la gané y terminé, y me costó como 8 horas y media, estamos hablando de 44 kilómetros. Pero claro, teniendo en cuenta que la primera carrera que hice fue un 10K, una carrera muy típica aquí, la carrera de la Merced de Cataluña, que es como muy típica. Y me costó 1 hora y acabé casi llorando y pidiendo la hora después de correr 10 kilómetros. Y poder, a los 2 años después, terminar una maratón o ultra, porque al final eran 40 y tan muchos kilómetros de montaña, pues fue como un logro. Y es el principal logro que más me ha marcado. Y luego, referente a ese, el siguiente así más destacado, que también me impresionó incluso a mí, que dije, wow, es que no me lo podía pensar hace 4 o 5 años cuando empecé a correr, que fue de ese 10K en una hora y poco, rebajarlo a 35-20. Claro, esos dos hitos, es decir, de no poder correr casi 10 kilómetros a correr una maratón, y de no poder y terminar 10 kilómetros en 1 hora, terminar los 75, para mí ha sido como dos hitos ahí muy importantes
Casi,
en
casi la mitad del
carrera
tiempo.
deportiva. Sí, literalmente, casi.
Una barbaridad. Y no llevas tanto tiempo, así que.
Sí, la verdad que el cambio ha sido. No, no, empecé en mayo del 2018, es decir, hará un poco más de
Ya
5 años
ves.
que llevo corriendo.
Ya ves, ya ves. Oye, ¿y algún objetivo que se te resista?
Sí, el triatlón el sprint. Lo he intentado varias veces. Sí, lo
¿Sí?
intenté preparar varias veces en solitario y se me resiste, porque en mi caso me cuesta demasiado en aguas abiertas. Sí, sí.
Así que es un tema de
Sí,
cabeza, de
es un tema de cabeza.
físico.
En plan, estuve yendo a principios, siempre voy a la piscina, voy haciendo a mi ritmo y demás, pero luego, cuando lo intento trasladar a las aguas abiertas, psicológicamente, por las corrientes o lo que sea, me da demasiado respeto y es como fuera. Entonces, por eso también, las últimas veces que lo hice fue por equipo. Yo la de correr y listo. Y así también participaba. Pero ahí se me resiste.
Justo me preguntaba estos días Xavi, otro del grupo que está ahí empezando con el duatlón y el triatlón, y le decía que para mí el mejor consejo en aguas abiertas es intentar nadar relajado, que es fácil decirlo, ¿no? Pero es que si estás tenso, si sufres con las corrientes, etcétera, estás tan rígido que no
Claro.
flotas, no nadas, no te
Claro, es que es eso.
desplazas
Yo intenté incluso apuntar a
y.
un grupo para intentar que hacían entrenamientos en aguas abiertas y demás. Digo, va, nada, intentar hacer 50 metros, 50 metros hacia adentro y volver. Y se me venía el mundo encima. Entonces era como, lo intentaba y al final decía, mira, prefiero dedicarme a lo que me gusta, que es correr y con mucho bici. Entonces ahí se me resisten aún ese tipo de cosas.
Bueno, seguro que. Oye, yo. No tienes que hacer algo con lo que no disfrutas, eso
Exacto,
es lo primero.
pero
Pero seguro que.
esa es la espinita que te se queda de decir, ostras, lo has intentado varias veces y ahí estás y no hay forma, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
No sé. No se puede dar todo, oye. Así hay más tiempo para disfrutar de la
Exacto,
montaña.
sí, le daremos a otros deportes de montaña.
Bueno, pues nada. Para terminar, algo normal y algo extraordinario de Sergi.
Normal, es que en mí todo es normal, en general, es que ya sé qué es lo que te dicen todos, porque al final, la verdad, que soy una persona súper súper normal, ya ves, informático, nada, nada de eso. Si tengo que decir algo extraordinario, diría mi cabezonería. En plan, De si me propongo
Claro.
algo, hacerlo siempre teniendo en cuenta que la salud es lo primero, pero si digo, ostras, me he propuesto esto, pues hasta el final con ello. Si me tengo que levantar a las 2 de la madrugada para irme a entrenar a las 3, porque así saco el entrenamiento, pues por narices lo me levanto y me voy a hacerlo. Claro. Entonces yo, si tengo que destacar algo, por destacar algo, sería eso, la cabezonería de. En ese aspecto, es decir, ostras, me recuerdo encargar de decir, ostras, es que me he torcido el tobillo, una torcida ligera, primero el izquierdo, a los 2 segundos, torcerme el derecho y tener que sentarme y decir, a ver, ¿qué hacemos? Y al final, cabezón, cabezón, seguir, porque al estar caliente, pues eso puedes ir siguiendo y terminar la carrera. Entonces, si tengo que destacar algo, sería ese aspecto.
Sí, al final cuando has estado tantos días levantándote tan pronto para entrenar con lluvia, con frío, de noche, lo que sea, pues yo qué sé, torcerte un poco el tobillo,
Sí,
nada, para adelante.
es que es eso. Si no es una lesión grave, dices, te lo torces el típico, la típica torcedura leve, dices, bueno, vamos a seguir. Si va más, pues hay que llegar, por lo menos llegamos al avituallamiento y allí evaluamos.
Ya. Desde la montaña tenéis un mérito tremendo. Yo que ahora vengo de haber hecho un trail este fin de semana acompañando a mi madre, que por cierto, enhorabuena para ella,
Sí, todo.
que lo
Toda una
hizo
campeona, la verdad
espectacular.
que lo vi otro día en tus redes sociales y estuvimos hablando y la verdad que Tonaco campeona y mis 10 a ella, la
Sí,
verdad.
sí. Y eso, y para mí lo más impresionante es que yo, acostumbrado sobre todo a carreras de asfalto, ya había hecho un trail y sí que había entrenado bastante por montaña, entonces bueno, conozco un poco el medio, pero claro, te apuntas a la carrera corta y son 15 kilómetros y ves que tardas 2 horas y media en hacerlo y quedas en mitad de tabla, o sea,
Sí,
tampoco eres de las personas más lentas, yo en este caso acompañando a mi madre. Hay gente que ha tardado 3 horas o 3 horas y pico. Es una burrada eso de tiempo.
y no importa, en verdad. Al final, el trail, a ver, también son distancias así más largas porque es más lo que sería como un festival de, es más, la gente va por el ambiente, por el disfrutar de la montaña y que al final el trail viene de unas personas que hace muchos años andaban por la montaña y a alguien, algún loco, se le ocurrió decir, vamos a ver qué pasa si corremos. Entonces, mucha gente como anda y le gusta y dice, ay, hacer la carrera de mi pueblo, pues que son 15 kilómetros, pues andamos y al final el premia más, lo que disfrutas, el ayudar al compañero que a lo mejor tiene que ayudar a pasar un río o ayudar a pasar a subir una pendiente o a bajar, o que le da una paja y le tienes que dar una pastilla de sal, pues se la das, que el terminar en X tiempo o hacer, me invento, 40 minutos en 10K, porque al final aquí no lo vas a hacer, vas a disfrutar del entorno.
Justo, sí. Yo lo del tiempo solo lo decía por la dureza que implica eso, ¿no? Que te sales a hacer la distancia corta y es que no te lleva menos de 2 horas. Y tiene un mérito brutal.
Sí.
Pero sí que es cierto que el
Pero lo
ambiente y
mejor.
todo es eso. O sea, es lo que dices. Es un. Es
Y
un...
lo mejor es que no te. Lo mejor es que no te. A mí, por lo menos, sé que es cierto que hay gente que igual no, pero en general yo creo que van pasando las horas y los minutos y no te enteras. Y a lo mejor te ha pasado 1 hora y media y llevas 8 kilómetros y esa hora y media no te has enterado. Te
Ya.
das cuenta cuando miras el reloj.
Sí, es completamente diferente el enfoque, completamente diferente. También disfrutas mucho más, al final el paisaje no tiene nada que ver. A veces en las carreras de asfalto lo que se
Claro.
busca es hacer el recorrido más rápido, que suele ser el recorrido más feo.
Sí, normalmente. Y a ver, también te diré, a mí lo del asfalto, para mí es muchísimo más duro, asfalto o pista, que a lo mejor las carreras que yo hago
Ya.
de trail, porque al final es siempre ir al máximo. Son carreras cortas, sí que es cierto que está la maratón, pero en general, un 10K a mí me parece, o un 5.000, a mí me parece mucho más agónico que a lo mejor correr una maratón de montaña, porque es un ritmo
Sí,
muy alto durante X tiempo donde vas al límite.
eso sí que se nota, ¿no? Al final hay gente, en un trail, yo veía gente a nuestro alrededor, ¿no? Había uno que bajaba muchísimo y cuando subía, subía siempre caminando Y luego había gente que todo lo contrario, que para abajo le daba más respeto y para arriba va un poquito mejor. Y al final coincidíamos en tiempo, en meta. O sea, que hay mucho, es
Sí,
muy diferente el
totalmente.
enfoque según el tipo de persona. Se puede hacer de diferentes formas. Hay quien disfruta más de las bajadas, quien disfruta más de las subidas. Pero sí, hay mucho más cambio de ritmo,
Y
está
hay
claro.
gente que simplemente, que igual que haces, simplemente igual que tú, que va a acompañar a alguien o, por
Sí.
ejemplo, hay grupos que llevan a gente de discapacidad con silla de ruedas a la montaña y simplemente va a llevarlos y a disfrutar de lo que ellos disfruten. Es decir, yo lo veo como el atletismo y el asfalto. Mucho, muy competitivo, una disciplina muy competitiva y que se premia en la competitividad y en la montaña se premia más el disfrute.
Sí.
Para lo bien, bueno y para lo malo, porque al final también hay veces que se premia en exceso el disfrute. Es decir, ostras, es que a lo mejor uno ha acabado, hace poco, por ejemplo, acabó un chico la carrera de 106 kilómetros en 10 horas y media o un poco más. Y se le hizo más caso al que terminó en 24 horas que al que terminó en
Ya.
10, que al final los dos tienen su mérito. Dices,
Sí.
ostras, premia las dos cosas por igual, pero bueno, en general se premia más el disfrute,
Sí.
que es lo que me gusta también del trail.
Sí. Entiendo, entiendo. Oye, y por tu parte, para contarle a los que nos están escuchando, ¿por qué está Sergi aquí? Sergi lleva desde, bueno, ya lo habéis escuchado, preparando carreras de montaña, cada vez más distancia, sobre todo ya estos 2 últimos años más centrado en ultras, y desde este 2023 ha estado preparando una prueba. ¿Qué prueba?
Correcto, me está preparando la ASICS Peñalolosa Trail,
Sí.
su distancia larga, porque esta carrera tiene dos distancias donde la corta, la cortita,
Claro.
tiene nada, 64 kilómetros, la
64
cortita.
kilómetros.
Nada, un
Un
paseo.
paseo con desnivel positivo o
Y
nada, un par de subidas, ¿no?
nada, la de 64 tenía 3.300 positivos,
Nada.
pero así nada, un paseo, como aquel que sale de casa y se va a pasear al perro, igual.
A ver, ¿y la larga entonces
Y
cuánto
en mi
era?
caso, claro, la larga han sido 106 kilómetros y 5.534 positivos.
Madre mía, tremenda barbaridad. La gracia de esta
Sí,
carrera
la
es
verdad
que
que.
sale a nivel del mar, ¿no? Y terminas en lo alto de la montaña.
Correcto. Sale desde Castellón, que está desde su universidad, que está prácticamente a nivel del mar, y acabas en el pico más alto de Castellón, que es en Peñagolosa. Esa, en su gracia, es que acaba allí sale de, en un momento, te haces desde lo más bajo de Castellón a lo más alto, ir recorriendo pueblos. Vas pasando por pueblos y la gente te va animando y claro. Ese ámbito de decir, ostras, es que voy a recorrer pueblos disfrutando de su ambiente, de su gente, es como
Ya.
espectacular.
¿Cuánto tiene de pico Peñagolosa de altitud?
Peñagolosa tiene 1832, creo que son,
Caray,
1800 y
no
algo.
está
No,
mal.
no son picos muy altos, Castellón no es una sierra como a lo mejor aquí Cataluña, que enseguida te vas a lo tienes al lado del Pirineo y tienes picos de 2.000 metros de altitud hacia
Sí,
arriba.
sí, sí.
Pero claro, tiene muchas montañas pequeñitas y siendo la más alta esa Peñagolosa, que es el 1.800 y algo, 1.832 creo que son.
Bueno,
Lo bueno
para
es
mí ya
que.
es bastante, porque aquí en Galicia
Dime.
sí que es muy raro encontrar un pico por encima de los 1.000 metros. Aquí sí que tenemos mucha
Claro.
montaña, todo el rato
Sí.
escarpado para arriba y para abajo, pero no hay gran altitud.
Pues mira, más o menos como Castellón. Montañitas pequeñas de 400, 500, algo así,
Sí.
y un par, como es este caso, que es Peñagolosa, que destaca. Y listo, no tenemos
Y
más.
había tiempo de corte, ¿no? O sea, no podías hacerlo tampoco ahí paseando esos 106 kilómetros.
Claro, teníamos que hacerlo en un máximo de 25 horas y 45 minutos,
Caray,
creo
no está
recordar, que
mal.
era el máximo. Y aparte, cada avituallamiento tenía su tiempo de corte de, por ejemplo, recuerdo que, por ejemplo, el primer tiempo de corte estaba a los 9 kilómetros y creo recordar que era 1 hora 10 y así ibas aumentando.
Bueno, pues ya esos primeros 9 kilómetros no te podías relajar mucho.
No, porque encima en esos 9 te salen 432 positivos, es decir, que no son 9 kilómetros ya no te dices nada,
Tú lo tienes todo
en
estudiado,
40
¿eh?
minutos
Por
lo
lo que te
saco, no,
veo. O
no.
sea, no te pillo ahí, parcial
Sí.
por parcial, tienes ¿Sacas el metro?
Más o menos, porque claro, al final de estas carreras tan largas, la tienes que estudiar muy al milímetro,
Ya.
ya sea para preparar, para hacer una aproximación del tiempo que esperas hacer, para ver cuánta alimentación tienes que llevar encima, dónde vas a reponer, cuánto te va a costar de tal sitio a otro, y también pensando un poco en los que te siguen por la página web o que están ahí en directo, decir, vale, pues voy a pasar
Sí, eso es
por
muy típico
tal
en el
sitio en
trail
tanto tiempo
de
aproximadamente.
quedar, ¿no? En tal punto kilométrico y la persona que te va a hacer un poquito de supporter tiene que llegar hasta tal punto. Normalmente no son lo más
Exacto.
accesibles, tienes que ir por ciertos caminos.
Claro, lo bueno de esta carrera es que los puntos que permitían asistencia, porque una peculiaridad que tiene es que no te pueden dar asistencia en todos los puntos del
Ajá.
recorrido. Solo te pueden dar asistencia en ciertos puntos que suele coincidir con algún avituallamiento. Y en este caso, los puntos donde te podían asistir eran los pueblos por los que pasaba la carrera.
Ya.
Entonces el acceso era bastante más sencillo.
Ya.
En otras carreras sí que es cierto que es, no sé, yo recuerdo una que tenías que subir a un refugio para proporcionar asistencia. A lo mejor dejabas el coche en una pista y tenían que hacer 5 kilómetros de subida con 400 o 500
Que ya la
positivos.
persona que te tiene que
Y
ir a
eso
hacer
pasa en
esa
algunas carreras.
asistencia tiene que tener un mínimo de forma.
Exacto. En esta no ocurre eso. Esta por lo menos puedes ir con coche de un punto a otro y ir de pueblo en pueblo. Porque los que están en medio de la montaña, ahí no les dejan darte asistencia. Para así evitar que vaya mucha gente,
Claro.
que destrocen caminos y demás. Que me parece a mí perfecto.
Sí, claro, también es el sentido de este tipo de pruebas. Y bueno, como ya seguramente la gente se imagine, a Sergi la carrera le salió bien, después hablaremos de ello, pero vamos a irnos unos pasos más atrás. ¿En qué momento te planteas hacer una carrera de 106 kilómetros?
Pues fue por culpa de una compañera, la verdad. Lo típico que vamos, sales a entrenar con un compañero, te dice, ostras, pues la carrera del pueblo, bueno,
Sí.
la carrera de la provincia, de Castellón, no sé qué, ya que el año pasado hicimos la corta, podíamos hacer la larga, no sé qué, y te va metiendo el run run, te va
Me
metiendo el
suena,
run run, te
me
va
suena un
metiendo el
poco
run run, y
eso
al
que
final
comentas,
dices,
sí.
sí, ¿no?
Me suena.
Y al final dices, venga, a tope. Pues sí, y fue más o menos a mediados del año pasado, mediados finales del año pasado, ya por octubre más o
Ya, que
menos,
se.
cuando en un entrenamiento lo típico de, no hay huevos, pues que no. Lo más curioso de todo es que nos lió a tres personas, aparte de la chica esta que al final, que es la chica esta que me lió, y por poco esta chica nos apunta, y es como, después de liarnos a todos, casi no lo haces tú, pero bueno, al final sí que la hizo también
Muy
ella.
bien, menos mal, si no, iba a
Sí,
haber
sí, sí.
represalias ahí.
La verdad que sí.
Y la
Brutal,
preparación,
totalmente.
¿en qué consistió? Porque decías que no solo haces montaña, también metes gimnasio, metes bici, metes piscina.
Claro, al final yo la preparación. Claro, como has comentado antes, en otras ocasiones ya llevaba haciendo carreras de larga distancia, había hecho hasta 74 kilómetros. Entonces, ya llevaba como un histórico de entrenamientos que no ha sido de, no, es que paso de un 10K a una otra, no. Ya llevaba una histórica de hacer muchas medias, de hacer luego
Venga,
maratones
vamos a
y llevaba
repasarlo.
2 años.
Tenerife Blue Trail en
Sí, mejor.
2021, 73 kilómetros, casi 3.000 positivos
Correcto.
en 10
Esa
horitas.
fue mi primera ultra después del maratón. Sí. Ahí, después del maratón, ya pasé en 2020 a un maratón y en 2021 a la ultra de 73 de la Blue Trail. La
Luego
primera
te
de
hiciste
todas.
también eso, el año
Sí.
pasado la Peñagolosa, la versión corta en 60 kilómetros. En 7 horas, 21
Correcto.
minutos. Después,
Sí.
Andorra
Y
Trail,
fue.
100, Bahí UTMB, nada mal.
No, y la verdad que muy chula. Encima esa, para que le guste el trail, súper recomendada porque es espectacular. Eran 50 kilómetros, tenía tres subidas, la verdad que solo tenía tres subidas y tres bajadas. Cada subida de 1.000 positivos, pero bueno, súper, súper bien y los paisajes espectaculares. A quien le guste el
O
trail, yo se la
sea,
recomiendo encarecidamente.
lo
Era una
típico que
excursión, la
te
verdad.
dice la gente que está por ahí de protección civil o de avituallamiento es que te dicen, nada, ya solo queda una subida, ya solo queda una subida y se acaba. En este caso era cierto,
Sí.
solo que eran 1.000 metros.
Era cierto, Exacto, cuando salías del penúltimo, no, del antepenúltimo avituallamiento, te decían, ya, solo te quedas a subidas, sí, pero esas subidas a lo mejor eran 9 kilómetros y 1.000 positivos, o 8 kilómetros y 1.000 positivos, claro. Lo que no te mentían, solo
Solo
te
te quedaba
quedabas a
una
subidas.
subida. Que...
Sí.
Bueno, también Vuelta al Aneto, Maratón Salomón Ultra Pirineo y Transvulcania Ultra Maratón 2022, también con 74 kilómetros. Nada mal, ¿eh? Ahí.
No, no, la verdad que entre 2021 y 2022 han caído unas cuantas ultras que muy, muy contento con ellas. Y entonces he aprendido algo. Por ejemplo, la primera, no despistarse ni un segundo, porque iba súper bien la carrera hasta el kilómetro 60. Y por ir charlando con uno en el tren y bajando, me despisté, no comí y a los 2 kilómetros me dio un pájaro, por ejemplo.
Ah,
Claro. La terminé, pero fue lo que pasó.
se
Entonces,
termina más duro eso, ¿eh?
súper. Sí. Pero bueno, al final todas estas carreras te enseñan algo y yo la verdad que las recuerdo todas con mucho, mucho cariño.
Sí.
Todas. No hay ninguna que diga, uff, esta no, pero todas.
Lo que sí, yo tengo una duda. Con tanta ultra entre 2021, 2022 y 2023, ¿cuánto gastas en zapatillas?
Pues. Bastante, aunque creo que menos que mucha gente de atletismo.
Claro,
También te lo
es
diré.
que los de
Es cierto
asfalto
eso.
tienen
Yo al
mucho
final.
vicio.
Exacto, yo al final tengo 6 deportivas en rotación, que voy cambiando, 2 de asfalto y 4 de montaña. Y al final al año acabo utilizando como. A ver, normalmente suele ser 2, 3 pares de deportivos. Pero claro, tengo. Las que a lo mejor estoy utilizando para entrenar en competir, luego me pasan para ser para hacer trekkings o
Ya.
cosas más tranquilas. Y aparte tengo las 2 de asfalto, que algunos entrenamientos también los meto por asfalto. Entonces también reduzco la carga en las zapatillas de tren. Pero en general, eso, 2, 3 pares de deportivas al año y acabo jubilándolas con 800, 900 kilómetros más o menos.
Claro, al final
Me casa bien.
como las llevas manchadas de barro o de polvo, pues no hace falta tener tantas porque no se ven.
Claro, no, no hace falta que estén limpias para utilizarlas. Si están limpias, mala señal.
Mala señal, sí. Ese hace demasiado asfalto si están limpias.
Exacto.
Bueno, y este 2023 empezaste un poco la preparación más en serio para Peñagolosa
Por.
Trail en enero de 2023, ¿no? Desde enero ya ahí focalizado.
Correcto. Estuvimos, cuando terminó Transvulcania, que era mi objetivo del año pasado, tuve un par de semanas de descanso, de salir a correr simplemente por el gusto de salir a correr, de desconexión total, incluso me quité el reloj. Ahí te das una idea de decir, mira, no quiero el reloj, me lo quito y simplemente no quiero pensar en nada, y simplemente disfrutar. Y tras unas vacaciones de Navidades por el monte, haciendo alpinismo, bueno, formándome en alpinismo y haciendo un poco de alta montaña, ya la segunda semana de enero me puse al 100% en la preparación de la Peñalosa Trail. Al final, 4 meses más o menos, que ha sido ahora en abril, a finales de abril, entonces más o menos una preparación de 4 meses, aparte de lo que ya llevaba de histórico de entrenamientos.
Ya. ¿Y cómo es una semana tipo preparando una carrera de este tipo? Porque tú al final vives cerca de la ciudad, intuyo que no tienes la montaña tan cerca, tan accesible.
Bueno, donde yo vivo, aquí en San Feliu de Llobregat, tengo suerte que salgo y tengo una montañita. No llega ni a 500 metros de la puerta de mi casa.
Ah.
Una montañita que a lo mejor en 6 kilómetros me puedo poner en 400 positivos. No es muy
Bueno.
alta, pero aparte tiene varios senderos y demás que subiendo, bajando, puedo ir acumulando el desnivel. Porque, claro, el pueblo en el que yo vivo está muy cerca de Collserola. Es decir, a 500 metros tengo Collserola, que es el parque aquí natural que rodea Barcelona. Y luego, aparte, pues sí que para meter más desnivel en fin de semana, sí que intento irme pues a zonas más técnicas o que pueda coger más desnivel, como puede ser Montserrat, que
Montserrat, te iba a decir, lo
es
tienes también
aquí, es
cerca.
bastante típico. Sí, Montserrat me. En coche son 20 minutos, 20, 25, no lo tengo muy lejos. Entonces, en cualquier momento cojo el coche, salgo y Montserrat, por ejemplo, tengo una ruta que me gusta mucho, que en 18 kilómetros consigo hacer 1.600 positivos o 1.700, de los cuales son 9 de subida y 9 de bajada. Sí.
No, es que
Sí, es una
Montserrat
ruta.
también
Dime.
no tiene una subida tendida. Eso tiene un porcentaje
No,
para
no,
arriba.
no. Bastante elevado y bastante técnico. O sea, algún tramo así más de pista y demás que por alrededor del monasterio, el resto son todo bastante técnico, la verdad. Pero
Una
bueno,
zona muy
en
chula.
montaña hay que
Yo
tocar todo eso.
solo subí en coche y en moto, pero muy recomendable.
Es un sitio muy, muy, muy recomendable para hacer tanto trails o, bueno, para correr por la montaña, disfrutar de una salida de senderismo, que a veces yo, por ejemplo, con mis padres he ido a hacer una ruta de senderismo por allí y hemos disfrutado todos,
El día de
como para,
descanso,
claro, el día de descanso, después de a lo mejor haber corrido 30 kilómetros, un poco de tricky, para soltar piernas, no se suele hacer. Y también para escalar, también para el que le guste escalar, hay muchas vías en Montserrat de escalar.
Muy bien.
Y por lo que me comentabas, una semana tipo, más o menos, suelo alternar bastante entre mucha carrera continua a diferentes ritmos, de por ejemplo, hacer carrera continua durante 90 minutos, haciendo las subidas en zona 2, zona 3 y recuperando en bajada. Y al final, en esa hora y media, tengo que acumular 600 o 700 positivos, lo que me marque el entrenador. Luego al día siguiente, a lo mejor puede ser hacer series en subidas o hacer series piramidales. Los miércoles suelo ir a entrenar con el entrenador, con el entrenador que me lleva. Tenemos un grupito que vamos 5 o 6 personas y los miércoles quedamos para entrenar todos juntos.
¿Y hacéis montaña o hacéis más carrera de asfalto?
Siempre montaña. Sí,
Montaña.
ahí con el entrenador siempre montaña. Hacemos ejercicios, pues será ejercicios de fuerza, que los ejercicios de fuerza a lo mejor consisten en hacer unas sentadillas y hacer 500 metros de subida con un 10% de inclinación, que es bastante. Y acabas
Genial.
haciendo un entrenamiento que a lo mejor en 13 kilómetros nos hemos puesto 400 positivos o 500, depende del entrenamiento. Algo descanso algún día de la semana, normalmente suele ser jueves o viernes. Y porque normalmente en fin de semana es cuando aprovecho para hacer las tiradas largas, de a lo
Claro.
mejor 2 horas y media, 3, incluso 4. Y para esta preparación he llegado a hacer hasta salidas de 7 horas. Y entre medias, pues hay días que tengo que poner fuerza. Normalmente la fuerza la hacemos muy específica, también con carrera, porque al final hacemos fuerza, técnica, ejercicios con nuestro peso corporal. Y los días de descanso o son bici, desde 30 minutos hasta 1 hora y media, de estática, sí, al final es, bueno, de spinning, que es la que tengo aquí, o trotes suaves, a ritmo suave, a pulsaciones de zona 0, zona 1, en llano. Entonces, al final de semana, depende de semanas, la media de kilómetros suelo tenerlo entre unos 75, 80 kilómetros y un mínimo de 2.200, 2.300 metros positivos, hasta semanas que he llegado a superar los 100 con más de 6.000 positivos. Aparte de 1 hora, hora y media de bici todas las semanas, más los entrenamientos de fuerza.
Nada mal.
De tobillo también hago. Y claro, al final pues vas acumulando. Días que doblas, sobre todo cuando estás en semanas como las que tú estás, de semanas pico, que te toca por la mañana a lo mejor salir a correr en llano para soltar piernas y por la tarde hacer un entrenamiento de piramidales haciendo subidas. Y después es lo que toca. O por la mañana un poco de fuerza de tobillo y por la tarde a correr. Y en semanas car de carga es lo que toca.
¿Y cómo haces para entrenar, decías, hasta 7 horas en invierno, con pocas horas de luz? ¿Cómo se consigue eso? A ver, cuéntame. ¿Sabes
Pues
por dónde voy,
se
creo?
consigue. Sí, ya recuerdo por lo demás. Principalmente madrugando mucho. Mis entrenamientos de por la mañana suelen ser, da igual que sea invierno, como ahora que hace calor, a mí en general me da igual, suelen ser de normal a las 5 de la mañana. Sí que es cierto que entrenamientos como este que te dije de 7 horas, tuve que levantarme a las 2 de la mañana para las 3 empezar a correr.
Claro,
Claro, al
para que lo
final.
sepan los que no estuvieron en las conversaciones previas, yo le dije a Sergi,
Sí.
y uno de los temas que quiero tratar es lo de levantarse a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana para entrenar. Y me dice, respecto a esto, solo comentarte una cosa, que me tuve que levantar a las 2 para entrenar a las 3 de la mañana. O sea, matizándome el
Sí,
tío que
es.
no, que a las 4 de la mañana no es madrugar, que madrugar es a las 2.
No, hombre, a las 4 es el día normal. No, no. Pero ahora, de verdad, sí, a mí también es cierto que al no tener familia y vivir solo, aunque tengo pareja, que nos vemos en fin de semana, entre semana, a las 7:30, 8 estoy cenando, a las 9 estoy en cama leyendo un poco y a las 9:30 estoy durmiendo. Entonces, para mí, levantarme a las 5 es dormir 7 horas, 7 horas y media, que es lo que suele dormir la gente que a lo mejor se queda hasta las 12 viendo la tele y se levanta a las 8. Más o menos, al final duermo lo mismo. Lo único que sí que choca cuando dices a alguien, no, es que me he levantado a las 4:30 para entrenar a las 5. Pero claro, no piensan a qué hora, piensan que casi ha dormido a las 12 de la noche, claro. Entonces, sí
Vida de
que
monje
choca en ese
budista.
aspecto. Sí, más o menos. Fin de semana sí que lo alargamos más, pero en general, entre semana, como trabajamos, es lo que toca.
Muy bien.
Y lo que decías, ¿cómo lo hago? Pues en invierno, chubasquero o manguitos o una térmica, el frontal, que es mi mejor amigo en invierno, y ya sabía, la montaña. Y no pensar en qué te toca ni nada, simplemente salir, disfrutar, ir con cuidado, porque aquí, por ejemplo, en Barcelona hay muchos jabalíes, entonces tienes que ir muy atento por donde vas para no cruzarte con ninguno. O si te lo cruzas, al menos dejarle su espacio para que salga corriendo y no te ataque. Pero por el resto, es muy tranquilo. Al final es un frontal y las deportivas y el monte. No tiene más.
Vale, y hablemos de la carrera. Está claro que te preparaste a conciencia durante meses, haciendo tiradas largas, yendo al monte, preparando nutrición, alimentación. Llega la semana de la carrera, la carrera. ¿Nervios, sí o no?
Muchísimos, pero muchísimos. Sobre todo, más que al principio de semana no estaba tanto, fue más el día de la carrera. El día de la carrera sí que es cierto que estaba, que me subías por las paredes, me cogí vacaciones del trabajo y todo para decir, va, hoy no madrugo, hoy me paso el día en la cama, me despierto tarde y todo, nada. Ese día a las 5:30, 6, mi cuerpo ya no quería dormir. Intenté hacer siestas y tampoco. Estaba que me subía por las paredes ese día, nervioso, temblando. Lo típico que de los nervios vas, no sé, 5 o 6 veces al baño de los propios nervios. Ese día fue el que más nervioso estuve. Porque claro, era como la combinación de 4 meses entrenando a lo que hemos hablado, saliendo a hacer tiradas a las 2 de la madrugada para poder hacer 54 kilómetros. Y claro, ese día se iba a ver todo lo que había estado preparando, que al final no tenía que demostrar nada a nadie, salvo a mí, que es lo que hablábamos antes. Al final rindo cuentas a mí mismo y eso te pone nervioso. Y ese día ya digo, me subía por las paredes.
Es que al final, por muchos trucos que quieras, o sea, lo mejor que puedes hacer esa semana es dormir por anticipado los días anteriores, porque 48 horas
Exacto.
antes de la carrera va a estar complicado.
Es imposible. Yo sí que es cierto que el lunes, martes y la carrera salía la noche del viernes al sábado a las 12 de la noche.
Eso te
Entonces
iba
yo
a
el
preguntar.
lunes, martes y miércoles y bueno, no, el jueves, iba a decir el jueves, pero no. Lunes, martes y miércoles sí que es cierto que dormí más, incluso pude hacer siestas, dormía a lo mejor diariamente 8 horas y media, más luego por la tarde me echaba 30 minutos o 40. Y podía descansar un poco porque aún los nervios no estaban a flor de piel. Luego ya el jueves, ya eso que dices, ya empiezo a dormir lo de siempre, son 7 horas y media y de eso, y ya el viernes, pues ahí ese día ya se sabe que no se va a dormir.
Locura, o sea, la carrera empieza a las 12 de la noche. Cuando la gente se va a dormir, Sergi se echa a correr.
Sí, a ver, yo me lo propuse, a mí me hacía mucha ilusión esa parte porque era como, bueno, pues puedo decir que voy a cenar, me tomo un café y mientras la gente se va de fiesta, yo me voy de fiesta a la montaña, a correr directamente. Y al final era como la broma que teníamos unos cuantos de decir, es que nos vamos de after a la montaña. Porque claro, a las
Tal
12 de la
cual.
noche, a pasar toda la noche, es lo
Tal
mismo.
cual. Tal cual, tal cual. Y también hasta arriba de estupefacientes, me imagino. Es decir, geles, cafeína, sales.
Exacto, tal cual. Era como si fuéramos de after. Mil drogas encima, los geles, las sales, los BCAAs, los isotónicos, todo, todo igual. Lo único que iba sin música. Quitando eso, podíamos poner una cosa al lado de la otra y se parece.
Se parece, se parece. Seguro que sí, habrá que preguntar a los que van a un after, de verdad, si se cambiarían.
Habrá que preguntarles a ver qué opinan si lo vivo.
¿Y algún ritual que tengas o algo así, o algo que lleves a cabo esos momentos previos para prepararte o para mentalizarte?
Normalmente me gusta tener todo el material y todo lo que voy a llevar en carrera, e incluso la ropa que me voy a poner, extendida sobre una mesa o sobre la cama y revisarlo como 10 veces.
Y mandarnos una
Es
foto.
decir, exacto, y mandar la foto de ver todo lo que parece muchas veces que me voy a ir de casa. Pero
Tal
sí.
cual.
Ese ritual es el típico de decir, es que lo tengo que ver, todo el material obligatorio que nos piden en las carreras, más todo lo que yo me he planificado de nutrición que voy a llevar, más lo que tengo que dejar de ropa para el avituallamiento final para cuando llegue, todo verlo como muy estructurado y muy, muy ordenado para hacer el checklist que le digo yo. Solo tengo como muy, como un ritual.
A mí me pasa igual, me gusta también ver las cosas ahí encima y sentir que lo tengo todo bajo control, que no se me olvida nada, que lo estoy viendo todo, que no va a pasar nada, que luego puede pasar,
Exacto.
pero
Y
bueno.
sí, luego siempre hay algún momento que dices, ostras, me falta esto, más que me falta es, ostras, quería llevar esto y al final no
Sí.
lo cogí porque pensaba que no, y bueno, siempre se puede pasar alguna cosa, pero bueno, en general es como te da una tranquilidad de decir, vale, todo lo mínimo lo llevo.
Ya. Venga, y metidos en carrera. Empieza a las 12, pistoletazo de salida. Empiezas, dijiste que ya a partir de eso, en los primeros 9 kilómetros ya tenías primer corte de tiempo,
Sí,
así que ya tenías que darte prisa.
correcto. Al final tenía el frío a la hora y creo que, ya te digo, creo recordar que son 10 a los 9, 8, 9 kilómetros y 400 positivos. Y la carrera se inició y se inició muy rápido.
¿Y
Yo,
tú te
por
llevabas
ejemplo,
algún tiempo de referencia que querías cumplir en meta?
sí, en todas estas carreras largas siempre intento planificarme y decir, vale, yo creo que lo puedo hacer en esto. Y siempre me pongo como dos tiempos. En el mejor de los casos, la típica carrera que todos soñamos alguna vez decir, es que corro y no me canso.
Exacto. Y todo me sale
Entonces, el
bien,
día.
la comida me sienta bien.
Exacto, voy corriendo, pasan los kilómetros, no me canso, pues siempre tengo un baremo de, en el mejor de los casos, que se dé un día de esos, voy a tardar tanto tiempo. Luego, el tiempo objetivo que suelo estipular, pues suele ir media hora, 45 minutos después de ese tiempo ideal y luego otra una hora, hora y media después incluso 2 horas, depende del tipo de carrera, el peor de los casos. Entonces siempre acabo teniendo un rango de en el mejor y el peor caso, ¿qué tiempo voy a hacer? Para hacerme una aproximación. Claro, aparte de eso, por kilómetros, claro, al final son 106, no puedes pensar, voy a hacer 106. No, en este tipo de carreras, o al menos yo lo que aplico es, vale, vamos a dividirlo por avituallamiento. Entonces, voy marcándome el tiempo de paso, mejor y peor, por cada avituallamiento. Aparte de dar una referencia a gente que me pueda seguir o gente que pueda estar allí asistiéndome, para yo también planificarme, ya sea yo, porque me gusta mucho leer sobre nutrición, o sea, ayuda de profesionales cuando se me va de la mano, es decir, es que para este tipo de carreras, ya mis conocimientos y mi nivel de conocimientos de lectura y que tengo no me llegan, pues planificar junto a este profesional la nutrición. Entonces, claro, yo tenía estipulado, por ejemplo, para esta carrera, que si todo me salía.
Hago una puntualización que Sergi es un tío que se busca recetas, se lee papers, o sea, estamos aquí hablando
Sí.
con alguien que si recurre a un profesional ya es por rizar el rizo, porque
lo lleva todo a
Y
rajatabla.
también por contextualizar un poco más y añadir a lo que he comentado, cuando me puse en lo del deporte y demás, como no quería una dieta de cajón, también me hice un curso de ICNS sobre nutrición deportiva, para saber yo poder hacerme mis dietas. No soy profesional y no quiero quitarle el trabajo a ningún profesional, pero para mí, para saber cómo como deportista comer para llegar mejor a la carrera, cómo comer durante una carrera y cómo recuperar, pues tener una idea, pero cara hacia mí. Entonces, aunque sea, digamos que soy informático por trabajo y por pasión y porque me encanta, pero a nivel de hobby, el deporte y la nutrición a mí me encanta, como aquel que le gusta la psicología y la nutrición, o para mí
Sí,
me pasa solo con nutrición.
no tenemos por qué ser solo una cosa hoy en día.
Exacto, yo opino igual.
Bueno.
Y respecto a los tiempos que me había estipulado, que había disfrutado antes, yo tenía que en el mejor de los casos, de la típica carrera que me sale perfecta, iba a hacer 13 horas. Por los entrenamientos que había llevado, por cómo me estaba sintiendo y demás. Y en el peor de los casos, peor, tómese como con muchas comillas, porque es la típica que salía algo mal o algo así, me había calculado unas 15 horas, siempre teniendo en cuenta que son muchas horas y que si me iba a 20 horas, tampoco me pasaba nada. Es decir,
Sí.
ha sido mi primera ultra de más de 100 kilómetros y solo con terminarla ya era mi objetivo. Pero a nivel de objetivos de tiempo me había puesto entre eso, entre 13 y 14 y media, casi 15. Y como tiempo objetivo a cumplir, eran 13 horas 30.
Ya. Mi entrenador dijo una frase en este podcast, en la primera entrevista, que creo que es muy acertada, y es que el objetivo de un deportista popular, el primer objetivo es terminar la prueba y después ya todo lo demás.
Totalmente, yo es que lo comparto. El objetivo es decir, he terminado y he terminado como yo llamo siendo persona. Es decir, he
Sí.
terminado la carrera y no acabo escupiendo sangre por la boca, no acabo. Hay gente que acaba muy mal en este
Sí.
tipo de carreras. Entonces es como,
Sí, sí, sí,
yo
sí,
el
sí,
lunes, la carrera del viernes para el sábado, bueno, o el sábado ya porque empezaba a las 12, yo el lunes tenía que volver a trabajar. Entonces el lunes quería volver a ir a
sí.
trabajar. Entonces al final, solo con
Está
terminando
claro.
siendo persona, ya era súper feliz. Pero sí que es cierto que, como has dicho, te pones unos tiempos y los intentas cumplir. Luego ya en carrera, ya se ve.
Bueno, y la carrera avanzaba, vas consumiendo kilómetros, pasando pueblos, pasando
Correcto.
avituallamientos. Llega algún momento de dificultad.
Durante la noche, no, yo lo disfruté muchísimo. Yo me puse a mi ritmo crucero. Sí que es cierto que, por ejemplo, en la salida me asusté un poco porque yo tenía la de esto de decir, no, voy a salir tranquilo porque son 106 kilómetros y hay mucho
Claro.
recorrido por delante. Cuando miré el reloj en el primer kilómetro, llevaba un ritmo de 4 exacto el kilómetro. Y al segundo kilómetro a 4:10. Y fue como, ostras,
Bien,
que llevamos
bien.
2 kilómetros en menos de 10 minutos y son 106.
Tú diciendo, pe pensaba que me había apuntado un trail y estoy aquí corriendo una media maratón de asfalto.
Prácticamente. Pero lo peor de todo es que veía a esa gente, a lo mejor delante de mí, llevaba 40 personas. Es decir, que si yo iba a 4 y delante
Ya,
llevaba
ya, ya.
40 personas, ¿a qué ritmo irían?
Iban a 3:55 todos,
Exacto,
como mínimo.
Entonces fue bueno, pasado ese momento de pánico de, joder, puede que te hayas pasado, ya fue ritmo crucero y ya seguir pensando que en cada pueblo por lo que pasaba iba a tener al estar.
También hay gente que tiene la estrategia, ¿no? Intenta ya seleccionar la carrera desde el principio,
Sí,
imagino.
pero hay gente que también se pasó. Si quieres, luego te explico, te cuento porque vi realmente
Bueno.
cadáveres, pero cadáveres como tal de que.
Ya.
Mira, te lo comento ahora. Al kilómetro 96, por ejemplo, 96, no, mentira, 94, vi a un chico japonés que a las 12 del mediodía, pegando el sol, iba con el chubasquero hasta arriba, tapado con la capucha y arrastrándose con los bastones. Literal. Y luego, mirando por curiosidad, miré su clasificación y demás, había empezado la carrera pasando el primer hábito del el primero. Primer, segundo, tercero y cuarto avituallamiento, yendo cuarto de la carrera. A partir del cuarto avituallamiento fue bajando. Veías cómo iba perdiendo.
sea, cuando salió el sol se le hizo de noche.
Sí, literal, literalmente. Cuando el sol se le hizo de noche a este chico. Bueno, hombre, porque era más de mayo. Pero sí. Entonces, claro, en esos primeros
En esos
kilómetros.
momentos, ¿tú qué piensas? Dices, ¿voy a hacer mi ritmo, mi carrera o me dejo llevar y voy con el grupo?
Al principio, al final, el efecto, o sea, siempre hace, intentas de eso, pero cuando te das cuenta que vas a un ritmo más alto del que esperabas, dices, mira, yo por lo menos dije, me tiro un poco el freno en mano, me pongo a ritmo crucero, que para mí, por ejemplo, es un ritmo a lo mejor de 5 alto, 6, tranquilamente, al ritmo que me había propuesto, y dices, a ver qué pasa, vamos, nos hemos pasado un poco estos primeros kilómetros, ya también lo esperabas, porque al final te lo esperas, porque el efecto dorsal, la salida, si ves a todos
Sí.
corriendo, dices, no me voy a quedar aquí
La
parado.
salida de cualquier carrera es escandalosa.
Exacto, entonces dices, pues bueno, una vez momento pánico entre comillas superado, decir, te has pasado un poco, pero no pasa nada, vamos a ver qué ocurre. La noche es súper bien, yendo de por la noche, pasamos por, bueno, yo en mi caso pasé por tres pueblos, en el cuarto es cuando se me hizo de día, y en cada pueblo, debido a la cercanía de mi casa, bueno, casa de mis padres, a los pueblos de la carrera, tenía ya a mis padres esperándome con alimentos, geles, con comida que les había dejado, bueno, al final con la nutrición que les había dejado preparada para teóricamente cogerles cosas y yo no tener que cargar tanto, y tenía ya a mis padres y a mi pareja esperándome, a ver, siguiéndome también toda la noche, que desde aquí un fuerte abrazo a todos porque se pasaron toda la noche, igual que yo me la pasé corriendo, ellos con el coche yendo de pueblo en pueblo, siguiendo.
Ya, y sin
Sí.
medalla al final, que
Y
la
sin medalla al final,
merecían.
encima de eso. Sí. Encima sin medalla al final, que yo sé que me llevé mal, pero ellos simplemente el palizón de coche, por decirlo de alguna forma. Se llevaban.
Bueno, el orgullo de ver a Sergi.
Sí. Y la noche, la verdad que fueron pasando los kilómetros y súper, súper bien. Sí que más, a lo mejor más conservador en las bajadas por el miedo a torcerme algún tobillo, porque claro, al final esta carrera es muy pedregosa y las bajadas son bastante técnicas. Claro, con la sola luz de un frontal, aunque lo entrenes, pues el ritmo es un poco menor. Incluso te comentaré así como anécdota de la noche, que en una bajada ya, antes de llegar al 64, no sé si sería el kilómetro 54, me resbalé directamente. Con
Hostia.
la buena suerte, porque realmente buena suerte, que me fui de cara y justo delante tenía un árbol. Y acabé tal cual colgado como un mono, como si fuera un mono que está colgado de una rama, igual. Que pasó por allí un otro corredor justo en ese momento que venía detrás y me ayudó a bajar de árbol prácticamente, porque me quedé colgado.
Hostia.
Sí. Fue un susto del momento, pero quitando ese momento, el resto de la noche, súper bien. La disfruté muchísimo porque nos hizo, aunque algo de calor, en general hizo muy buen tiempo y ibas pasando los kilómetros como, en mi caso, como si nada. Yo, por ejemplo, llegué al kilómetro 64, que era donde yo me había planteado que empezaba realmente la carrera, y llegué algo cansado, pero como si solo hubiera corrido 5 o 10 kilómetros. Llegué súper, súper fresco, la verdad. Y la noche se
Maravilla.
me. Sí, fue como, ostras, que me sale la carrera perfecta. Pero claro, al final son muchos kilómetros, también hay que decirlo.
Claro. Y
Y.
esa segunda parte ya también era más técnica, ¿no? Me habías comentado.
Correcto. Yo la carrera la dividí en dos partes. La primera parte, los primeros 64 kilómetros, con 3.000 positivos más o menos, como un trámite que había que hacer, porque es una carrera que esos primeros 64 kilómetros pasa por terreno de mucha pista, bastante asfalto, incluso del kilómetro 35, 35, no, del 33 al 43, es casi un 10K de asfalto, con su falso llano, su bajada, y lo único que tienes técnico, así más complicado, son las bajadas. El resto es muy llevable, muy rápido. Entonces, esa parte, para que te hagas una idea, mucha gente la entrena haciendo la maratón de Castellón. Que una maratón de asfalto, la gente la hace para prepararse esa parte. Y
Pues
luego
sí.
la segunda parte es como mucho más técnica. Pasas de correr una maratón, una ultra de 64 kilómetros por pista con bajadas técnicas, a de repente olvidar completamente las pistas y hacerlo todo por sendero técnico. Como si no llevaras suficientes kilómetros en las piernas, pues pasa a ser
Ya.
una maratón pura de montaña, de piedra, rocas, camino estrecho, mucha hierba por medio que te va arrastrando las piernas y de todo. Y es
Se
un cambio
supone que en esos momentos
completamente
ya
grande.
también estás a la luz del día, ¿no? Ya no es de noche.
Sí, correcto. Yo, por ejemplo, a mí se me hizo justo de día en ese momento. A las 7:30, después de 7 horas y media, llegaba yo al kilómetro 64, que es el avituallamiento, que en ese avituallamiento teníamos lo que en estas carreras se conoce como base de vida. Y yo me había planeado llegar ahí en 8 horas, y llegué en 7:30, y dije, súper bien, y llegaba descansado. Y ahí a mí se me hizo de día. Pero claro, hay gente que pasó antes que yo que se le hizo más tarde, de día. Por ejemplo, que ganó, que la hizo en 10 horas y media, igual estaba en el último pueblo cuando se le hizo de día o llegando a meta.
Es que no se puede correr tanto. ¿Dónde va? ¿Qué prisa tenía?
Claro, tenía mucha prisa. Entonces, claro, sí que es cierto que a la mayoría de personas, porque yo, por ejemplo, ahí llegué en la posición, si no recuerdo mal, 24 o así, nos hizo de día ahí o en los pueblos anteriores. El grueso del pelotón, que la suele hacer con unas, para que te hagas una idea, el grueso del pelotón suele estar entre las 18 y, bueno, entre las 19 y 21 horas. Claro, ahí a lo mejor van por el kilómetro 42. Entonces depende bastante, pero en general la gente se
Y
le.
un avituallamiento como ese, el avituallamiento especial, ¿cómo lo haces?
Claro, este habit.
¿Descansas, te sientas? O no, te quedas y arrancas.
Depende mucho de la persona. Porque, por ejemplo, este tipo de avituallamiento se conoce como base de vida porque tú las puedes el día anterior o antes de la salida le has dejado una bolsa a la organización que te la llevas a avituallamiento con lo que tú quieras. Con camiseta de recambio, con zapatillas, con deportivas para cambiar de calcetines, comida, lo que tú quieras. Entonces, ese avituallamiento, digamos que es para, vale, te pongo mi caso, por ejemplo, yo llegué. Y lo que hice fue cambiarme la camiseta que llevaba. La tenía sudada de toda la noche y dije, camiseta fuera, me pongo una nueva, seca y demás. Sí que me había planeado, sí que es cierto que en ese avituallamiento había dejado unas deportivas por si las que ya había llevado durante la noche no me acabaran de gustar o quisiera cambiármelas, pues merece unas deportivas para cambiármelas también. Y yo simplemente hice eso al
Incluso por
final.
estrategia, ¿no? Porque si antes era como más de asfalto y luego
Correcto,
era más técnico.
correcto. Yo me cogí para los primeros 64 unas con más amortiguación, porque claro, había mucho asfalto, entonces para notar menos el impacto me cogí unas con mucha amortiguación y para la segunda con más técnica me cogí unas con que agarraban mejor, que son más rápidas, que más ligeras, menos amortiguación para poder hacer esa parte con mucho más agarre y más rápido. Pero al final, en mi caso, por ejemplo, lo tenía allí para necesidad y llegué y lo único que hice fue cambiarme la camiseta y cambiar y reponer lo que llevaba encima en el chaleco de nutrición. Todo lo que ya había llevado encima, que no había utilizado para la noche, lo dejé y lo puse y me puse cosas nuevas para aguantar los 42 kilómetros que me quedaban. Pero, por ejemplo, tengo una compañera que allí se sentó. Llegó, se cambió la camiseta también y ella se sentó y se puso a comer arroz con leche y yuca, por ejemplo. Eso depende mucho de la estrategia que lleves, la prisa que llevas. Por ejemplo, el primero llegó, pasó, cogió creo que un gel y cuatro dátiles y salió corriendo. Y paró.
Dio los buenos días y a seguir a funcionar.
Literal, totalmente. Entonces, claro, depende mucho de la estrategia que lleves. Yo, por ejemplo, lo que te digo, mi estrategia. Tenía que llegar a ese avituallamiento y parar y bajar pulsaciones. No me senté, eso sí que es cierto que no, sentarme no, porque luego hay que levantarse y puede ser un
Ya, es
problema.
que luego volver a arrancar es duro.
Exacto. Pero en ese momento era cambiarme. Y fue cambiarme la camiseta y para mí una carrera nueva completamente, como si hubiera, lo que has dicho, como si empezara.
Qué maravilla. Y en ese momento que llegaste antes de lo que pensabas, ¿no? 7 horas y media, tenías planificado 8 y
Correcto, ahí
posición
llegué
también irías
tres.
bastante bien ubicado.
Sí, iba como el 24 o 25 de la general. Entonces iba muy mucho mejor, porque claro, durante la al final, durante la noche, ibas viendo cómo la gente a lo mejor que había, se había pasado al principio, la ibas pasando. Por ejemplo, aquí entré con el, en el avituallamiento y me encontré a la segunda chica, una chica francesa, con la manta térmica
Hostia.
alrededor del cuerpo. Se había pasado, habían salido muy, muy, muy fuerte. Para que te hagas una idea, los 8 kilómetros que te he comentado al principio, el primer chico lo hizo en 45 minutos y creo que la primera chica en 48. Teniendo 450 positivos, que es una barbaridad de rápido. Claro, llegaron,
Sí que se iba
esta chica, por
rápido, sí.
ejemplo, llegó aquí al avituallamiento y prácticamente explotó. Se tuvo que poner la manta térmica, parar, no sé si me dijeron que estuvo parada 20 minutos, claro. Entonces llega un punto que aquí, aunque vayas muy bien posicionado, tienes que aguantar. Entonces,
Ya.
llegaron a, pues aquí sí que es cierto que lo que dices, que llegué muy bien, pero aún te queda correr una maratón, nunca se sabe.
Ya. Segunda parte de la carrera, ¿qué? ¿Cómo avanzó? Te cambiaste la camiseta y vas volando.
Correcto, salí, dejé cosas de nutrición, me puse cosas nuevas, empecé a bajar y empezó una bajada bastante larga. Es decir, para que te hagas una idea, estuve bajando 30 minutos, una bajada de 30 minutos.
Caray.
Y muy técnica, claro, ¿qué pasó? Que empecé a sostener el ritmo y demás para no pasarme y cuando llegué abajo y intenté subir, empezaron a quejarse los cuádriceps. Que ni tan
Es
mal,
que las
después de...
bajadas.
Sí, después de
Hay
70
quien no
kilómetros.
se da cuenta al no ir al monte, pero las bajadas a veces se creen ser más duras que las subidas.
Sí, yo lo digo. Cuando la gente dice, no, es que correr cuesta abajo es fácil. Yo, corre tú, a ver qué pasa. No es porque muchas veces se hacen muy duro. Tienes que trabajar mucho en trabajo excéntrico, porque sostienes
Sí.
mucho, mucho el ritmo, la musculatura se va cargando y sobre todo cuádriceps. Y claro, si es
El
una
tendón
cuesta pequeña
rotuliano
de...
está todo el rato ahí sufriendo.
Exacto. Y si es una cuesta de 5 o 10 minutos, no me doy cuenta. Pero claro, después de 30 minutos, cuando después de eso te empiezas a subir, dices, ostras, los cuádriceps empiezan a molestar, a notarse muy cargados. Pero bueno, seguimos, yo seguí haciendo mi carrera, literalmente, sin intentar pasarme en exceso, sino mantener el ritmo, porque aún quedaban. Aunque ya llevaba más de la mitad, pero aún queda una maratón, y ir
Ya.
avituallamiento a avituallamiento, pasando, pasando. Sí que es cierto que llegué al avituallamiento del kilómetro 85, no, 82, que estaban mis padres ahí esperando, bueno, mis padres y mi pareja esperándome, y fue la primera vez que le dije a mis padres, estos 21 kilómetros me han pasado factura. No era una factura de decir que estoy muerto, pero, por ejemplo, al kilómetro 64 llegué que podía ir cantando y al 21 era como, uff, me noto ya muy, muy, muy cargado, ya me cuesta, ya no es tan fácil como al principio. Pero claro, son
A
80,
ver,
82
normal.
kilómetros. Sí, que es
Claro,
totalmente normal. Pero
lo
claro,
raro sería lo otro.
exacto, lo raro era lo otro, de que había llegado a 64 como súper fresco. Eso fue lo raro. Por eso cuando llegué ahí
Ya
me
solo
vieron mis
quedaban 20
padres.
de sufrir.
Claro, quedaban 25 o una cosa así. Más o menos. Al final, esa parte dices, bueno, ya he llegado aquí. Tampoco es tanto que te duelen los cuádriceps.
Ahora ya.
Sí. Y hasta el kilómetro 94, más o menos, 95, la verdad que podía soportar el dolor. Y sí que es cierto. Al kilómetro 94, por ejemplo, 94, 95, no sé exactamente en qué punto fue, después de una bajada, eso sí que te lo puedo decir, que fue después de una bajada, cogí Intenté trotar en un falso llano, que a lo mejor tan apenas tenía pendiente para arriba, y allí no había quien trotara. Era intentar trotar y nada, imposible. Los cuádriceps como piedra, súper bloqueados, y en ese momento dices, pues ¿qué hago? A 10 kilómetros de meta no me voy a tirar. Eso ya no es
No,
viable.
está claro. Te pasó como dijo Chapela, mi colega, el que estuvo por aquí también. En ese momento eras un Playmobil, ¿no?
Exacto. En ese momento, suplemento. Entonces, pues la estrategia fue, antes, hasta entonces, era total los falsos llanos, los llanos y las bajadas, y en ese momento ya pasó a ser trotar las bajadas. Los llanos, intentarlo, pero de normal era, bueno, intentamos 500 metros y los otros 500 ya veremos. Pero claro, en ese momento ya llegas a un punto que yo, por ejemplo, delante no veía a nadie y detrás tampoco veía a nadie. Solo vi al tipo este que te he comentado antes, al japonés, que lo vi justo después de decidir de solo trotar las bajadas y algún que otro llano, pero es que ya solo en ese momento ves cadáveres que se han pasado al principio o las posiciones están muy definidas ya. No te encuent no es muy difícil que alguien te venga ya por detrás. Puedes perder una
Y
posición
todos estáis en la
y
misma situación. Quiero decir, nadie
exacto.
llega al
Y
kilómetro 100 muy
no.
flamenco.
Nadie, allí todos estamos en el, ya estamos todos con todo dado,
Modo
prácticamente. Alguno
supervivencia.
mejor, uno peor, pero en general ya está todo. Salvo que vayas muy junto, ya las posiciones están muy,
Claro.
muy claras.
Claro.
Y entonces esos kilómetros, pues ahí tengo un vídeo que me grabó mi pareja a 3 kilómetros de la meta, que lo pasé. Y
Sí.
es que no parece. No se le puede llamar ni correr a lo que a cómo voy. Pero claro, no va más, no iban más.
Bueno, hay que aguantar ahí. Ahí ya es
Claro,
una cuestión
ahí.
más de cabeza que de físico, creo yo,
Sí,
¿no?
ahí ya te vas poniendo como mini objetivos, mini retos. Por ejemplo, habían como señales de cada 5 kilómetros de por qué kilómetro ibas. Y cuando vi la de 100, era un falso llano hacia arriba que tenía una pendiente a lo mejor del 1%, y dije, yo el kilómetro 100 lo paso trotando. Y claro, pues te vas marcando esos mini objetivos de decir, vale, pues al 100 lo paso trotando, ahora pues
En
este
meta voy a entrar trotando
avituallamiento.
para foto.
Exacto, correcto. Ahora viene un fotógrafo post-troto que parezca que he corrido algo y esas cosas. En ese momento te vas marcando mini objetivos.
Sí. ¿Y qué? ¿Llegaste a meta?
Y sí, lo que llegué a meta y me pareció muy curioso porque esta carrera, la parte final, los últimos 3 kilómetros, son más o menos casi bajada. Tienes 600 metros de bajada, 100 metros de subida y luego 2 kilómetros de bajada. Y yo curiosamente me emocioné y me creí que lo había conseguido a 3 kilómetros de la meta. Eso que te entra la emoción de, ostras, lo has conseguido, tiene todos tus beneficios, todo el entrenamiento ha surgido de efectos, todo, todo, todo. Sí que es cierto que era una zona súper chula, que vas súper rodeada de árboles, vas con la gente de tu carrera y de la carrera de la pequeña, porque ahí se juntan y claro, la gente que te va animando por los alrededores. Y yo, por ejemplo, me emocioné ahí, y ahí fue cuando me creí que lo conseguiría. Y cuando entré a meta, por ejemplo, porque por eso lo comentaba, fue como, vale, ya lo he conseguido, cheque hecho, hala. ¿Cuándo es la siguiente? Fue como
A
un.
funcionar.
Exacto, fue como, ya está, ya lo hemos conseguido. Entonces fue como muy curioso ese aspecto de decir, ostras, es que me he emocionado de que realmente he visto todos los entrenamientos que llevamos hechos y todo el esfuerzo y todo lo que las madrugones y demás, y que te emocionas, porque al final te emocionas, pero fue
Claro,
justo
hombre.
antes de llegar a meta, cuando vi que realmente lo iba a conseguir. Y cuando entré a
Ya, que ya
meta
era
fue
todo
como,
bajada y que estaba hecho, que ya lo tenías en la
exacto.
mano.
En ese momento entré a meta fue emocionado también por entrar, pero fue más emocionante los 2 kilómetros antes. Allí ya pues abracé a mi pareja, fui a darle a abrazar a mis padres, el speaker que lo conocía,
Claro.
que era Depa, que es bastante conocido en el mundo del trail, pues también ya como hemos coincidido, pues nos felicitamos y demás. Pero sí, fue como, vale, ya está. Ahora, ¿dónde está la siguiente?
¿Y cuál es la siguiente?
Pues la siguiente en objetivo es la Salomon Ultra Pirineo, otra de 100 kilómetros,
Que ya conoces la carrera, ¿no?
que ya
Pero cambias
conozco
de
la
distancia.
maratón. Correcto, conozco la maratón de 45 y de 47, perdón. Y cuando la terminé el año pasado, esta carrera dije, me he enamorado, quiero hacerla de 100. Y por eso este año me he puesto como objetivo el hacer la ultra de 100 kilómetros con una pe pequeña diferencia respecto a la que acabamos de la que acabo de terminar, que son 6 kilómetros menos, pero pasa de 5.500 y muchos a 6.600 positivos. Y el 80% de la carrera a más de 2.000 metros de altitud.
Eso que se llama skyrunning, ¿no? Ese.
Sí, prácticamente. Se recorre lo que es parte del Pirineo de catalán y demás, para recorriendo refugios y claro. Es una carrera prácticamente, bueno, prácticamente no, opuesta a lo que a la que acabo de hacer. Pasa de ser muy corredera a ser bastante poco corredera y muy técnica. Y
Ya,
aparte con el factor de la altitud. Pero bueno,
claro.
yo lo tenía súper claro ese objetivo de querer hacer la ultra de 100 kilómetros cuando terminé el año pasado. Entonces, ahora ya todos los entrenamientos y todas las carreras intermedias enfocados en esta segunda, en este segundo objetivo de la temporada.
¿Cuándo es?
El 1 de octubre.
Muy bien.
Sí,
Pues
esta
tenía
por
un
suerte no
calendario de
es.
2023 espectacular. Te vas a pasar un
Sí.
verano maravilloso.
De lujo. Bueno, así tengo excusa para irme al Pirineo y pasarme horas y horas por el Pirineo. Te hace más fresquito.
No, es que tengo que aclimatarme a la altitud.
Claro, es como, no, es que me tengo que ir al Pirineo. No puedo ir a esta comida, que me tengo que ir al Pirineo, que me tengo que aclimatar. O qué lástima,
A
no puedo
ti
ir a una boda.
la playa no te mola mucho, ¿no?
No. Yo y la playa somos como enemigos. Claro, los oyentes porque no me ven, pero es que yo soy prácticamente albino. Entonces, ir a la playa es
Sí.
como el típico, con todo el respeto, guiri que llega a la playa y a la hora está rojo cangrejo. Pues yo soy igual cuando voy a la playa. Entonces, prefiero irme a la montaña.
Sergi, no lo estáis viendo, pero pelirrojo, con barba roja, así que ya os podéis imaginar cómo se puede poner esa piel al sol.
Sí, tal cual.
Oye, Sergi, pues una maravilla de experiencias, la verdad. ¿Vas a tener
Sí.
límite de distancia o vas a seguir
Uf.
subiendo hasta que llegues a los 300 de la UTMB?
Bueno, mi idea es pararme, mi idea es pararme en las 100 millas. Acabar haciendo 100
100
millas en
millas.
algún momento.
Muy bien.
Que sí, es
Tra
que digamos que aquí pasas de los 100 kilómetros, la siguiente ya son 145, hay alguna por ahí. Y la siguiente, así más emblemática, la siguiente distancia más emblemática son las 100 millas. Ya no te
Se
dicen
suman
176
unos
kilómetros, no.
170 o por ahí, ¿no?
Sí, son entre 166 y 170, depende de la carrera. Te salen, por ejemplo, creo que UTMB te salen 170, pero hay otras de 100 millas que te salen 166, depende de quién mida, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Y yo pongo
Bueno,
mi
esto de las
límite.
carreras de montaña al final no siempre es, o sea, no se traza una línea recta tampoco, es muy
Exacto.
difícil
Al final,
lo de las distancias.
como no es recto, tampoco puedes decir, si ya a veces en asfalto ya cuesta medirlo y es relativamente
Sí.
recto, que tienes alguna curva, en montaña, que encima se pierde el GPS, ahora te falla no sé qué, ahora te falla no sé cuántos, medir una distancia exacta es muy complicado.
Pero
Entonces,
bueno,
y por lo que comentabas
ya
del límite,
100 kilómetros
dime.
o 105, pues da igual, y
Sí, ya
166 o
pues.
170, poco cambia.
Sí, al final, con mucho te vas a una hora más, pero tampoco parece tanto después de llevar 20 horas. O 20,
Ya.
bueno, 20 horas ganas, casi, harás, en 20 horas casi ganas el UTMB. La gente mortal lo suele hacer en unas 25 o 26, así que de 26 a 27 tampoco son tantas. Y
Tal
por lo
cual,
que me
tal cual.
comentabas.
Oye, Sergi.
Sí,
Sí,
perdona,
dime.
por lo que comentabas del límite, para que los oyentes se puedan hacer una idea, no, 100 millas no es la distancia más larga. Hay carreras como el Tour de Jans, por ejemplo, que son más de 300 kilómetros. Y hay carreras que
Sí,
pueden
sí,
ser
sí.
200 millas. Y ahí sí que son en autosuficiencia. Y muchas de esas son en autosuficiencia. Que encima es
Hay que
pisar el
vivirse.
rizo.
Hay que vivir. Pues oye, Sergi, un placer tenerte aquí por kilómetro 226. Gracias por tu tiempo. Y nada, te había prometido una hora de charla. Nos hemos ido un poquito
Muchas
más.
gracias.
Gracias.
Bueno, tampoco mucho. Muchas gracias a ti por traerme, de verdad que soy un amigo tuyo, me gusta mucho tu podcast, la verdad, lo escucho. A lo mejor no el día que lo sacas, pero esta semana siempre lo escucho, intento y estoy aprendiendo también mucho, sobre todo charlas súper interesantes con tu entrenador y con la psicóloga y demás, que es como, wow, te abre como una nueva visión de todo esto. Entonces, felicidades por el podcast
No,
y por
gracias a ti,
traerme.
Sergio, de verdad. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, ya lo habéis oído, una experiencia brutal, la de Sergi con el Peñagolosa. Sin duda, más ganas ahora de practicar montaña, de probar alguna prueba más. Seguro que este invierno cae alguna. Y bueno, ya lo decía en la entrada, pero toda mi admiración porque es un pedazo de animal, un tío metódico, una persona que día a día trabaja por esos objetivos que son muy ambiciosos. Y sin duda, Sergi, tienes toda mi admiración. Sin más, espero que os haya gustado esta entrevista, espero que hayáis disfrutado. Sergi está un poco loco, pero bueno, desde aquí le queremos y le mandamos un fuerte abrazo. Y de nuevo, a disfrutar este fin de semana en Salomon Ultra Pirineo de 100 kilómetros. Ahí es nada. Un abrazo, gracias por escuchar Kilómetro 226, espero que os haya gustado esta entrevista. Recordad, como siempre, que tenéis disponible en las notas del episodio el grupo de Telegram de Kilómetro 226, también tenéis ya acceso a la newsletter gratuita directamente desde las notas del episodio. Como siempre, si os ha gustado, recomendad este episodio, compartidlo con amigos, con personas que creáis que pueda ser interesante. Una valoración, una reseña, siempre es bienvenida. Cualquier cosa, tenéis mi contacto en las notas del episodio. Yo soy Adrián Aira, Kilómetro 226, también en Instagram. Me podéis seguir por ahí y sin más, espero teneros por aquí en el próximo episodio. Un abrazo.